suena esta música. Estamos escuchando a Chucho Valdés y los Afro-Cuban Messengers, que hoy se presentan en Montevideo, todo un acontecimiento dentro del Jazz Tour, a las 21 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta. Estamos en esta tertulia de lunes, estamos con Graciano Pascale, Marcelo Casoli, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Ángel Urruzola. Seguimos, pero ahora nos vamos del país, vamos a ubicarnos en España. Marchas multitudinarias, integradas por indignados, llenaron ayer las calles de Madrid y otras ciudades en contra de la crisis económica y de sus responsables políticos y financieros, y reclamaron una huelga general para levantar el tono de una protesta que ellos califican ya a esta altura de imparable. Según consignaba ayer la agencia de noticias EFE, en una atmósfera festiva y sin incidentes, tuvo lugar en la capital de España la principal de estas convocatorias, encabezadas por el movimiento 15M de los indignados, que incluyó 6 grandes marchas confluyendo a lo largo de 5 horas en la céntrica Plaza de Neptuno, elegida como fin de la protesta por su cercanía al Congreso de los Diputados, o sea, la Cámara Baja del Parlamento Español. Pero no fue solo en Madrid. Otras ciudades como, bueno, Barcelona, Sevilla, dentro de España, y además Lisboa y Oporto en Portugal, París en Francia, Bruselas en Bélgica, también se sumaron a esta protesta convocada por el movimiento Democracia Real Ya. Marcelo, quería empezar hablando de este tema.
Sí, porque el movimiento que se dio en España este fin de semana, y voy a decir en España porque estas repercusiones en Europa son absolutamente menores. El otro día veía un análisis que se hacía en la Dolce Vele sobre este fenómeno, y todos los analistas concordaban con que el 15M es un fenómeno español, y que más allá de alguna manifestación, ayer había 300 personas en Portugal. No está siendo de recibo esta movilización más allá de España, realmente.
El foco fuerte está en España. Entonces, bueno, hablemos de España.
En Grecia algo hay.
Bueno, no, pero es otro tipo, ¿no?, de movilización. Es otra. Porque también otra cosa que me parece que está llevando a confusión son los titulares. Esta idea de que están contra, que la movilización es por la crisis y contra, ¿no? Es decir, producto de la crisis económica y el paro. Es cierto que la mayoría de los que están allí son gente que está en paro en España y están muy complicados, y muchos son jóvenes que tienen casi el 50% de desocupación. El problema es bastante más complicado y el reclamo es bastante más complicado, y tiene que ver con la esencia de la democracia, tiene que ver con la representación. Hay un problema con la representación, está en cuestión la representación, que es el eje central de la democracia. Y a mí me parece que es un tema central. Pero yo creo que lo interesante de esta movilización de fin de semana, que se diferencia de todo lo que pasó del 15M hasta acá, es que vuelve a tener un papel y un rol fundamental las redes sociales. En España, los analistas diferencian muy claramente los acampados, esas 100 personas o menos que acamparon en Puerta del Sol, en el kilómetro cero de Madrid, con los indignados, esos que están en las redes sociales. Las redes sociales vuelven a formar una plataforma ciudadana que permite la movilización y que parecería no solo ser horizontal, sino además imposible de coartar por parte del Estado. El Estado no tiene control sobre esa masa.
No, porque las redes sociales han puesto pata para arriba el sistema democrático. Y yo creo que Marcelo eligió muy bien los dos puntos de este asunto, el de la representatividad o el de la representación y el de cómo impactan las redes sociales. El de la representación, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esos cientos de miles de jóvenes, sobre todo, que se están manifestando en Madrid, pero en otras partes de España, en algunos casos incluso mezclando con situaciones desagradables, como en Cataluña, por ejemplo, con agresión a diputados, etcétera, pero tomándolo en su conjunto y mirándolo desde el punto de vista positivo, quiere decir que esa gente no se siente representada. Esa gente está fuera del sistema, no está representada parlamentariamente, no está representada políticamente. Hay una interpelación al sistema que no recoge esos deseos, y a su vez también es un desafío para los propios jóvenes. ¿En qué sentido? En el de crear un partido político que sea a su vez portavoz de sus reivindicaciones, porque si no es una protesta en el vacío. Si esos muchachos no van y forman un partido político que lleve su voz al Parlamento, se va a agotar.
¿Es necesariamente ese el destino?
Pero
¿y si no
cómo se termina agotando
la representación? El problema es que el concepto de indignación es un concepto muy fuerte, que solo se agota cuando pasa a ser venganza. Yo me indigno de algo que no tengo, de algo que quiero y que me parece que es mío y que en realidad debo tener. Si yo no canalizo desde el punto de vista, esta indignación desde el punto de vista vista político, pasa a ser simplemente desborde y venganza. Ese es el problema central. La indignación implica, desde el punto de vista político, traspasarlo a, por lo menos, como mínimo, una utopía.
Algunas de las consignas que se cantaban ayer: el pueblo unido jamás será vencido.
Me suena.
La patronal nos quiere esclavizar. Democracia, ¿dónde estás? Pienso, luego me indigno. Izquierda o derecha, este país está envejecido, busquemos una alternativa.
Claro, lo curioso es que además este movimiento surge, surge una semana antes de las elecciones provinciales, autonómicas en España, que implicaron la mayor hecatombe electoral de la historia del Partido Socialista. O sea que eso también hay que incluirlo. Y ocurre, digamos, y esto continúa en los prolegómenos de la elección general, que se supone también va a ratificar esa catástrofe electoral. Pero el otro punto que decía Marcelo, que es muy interesante, el de las redes sociales. Eso ha cambiado drásticamente y en forma irreversible la forma de comunicación y de actuación política. Hoy uno, cuando se sienta frente a la computadora, en 420 caracteres o en 140 caracteres, ya sea Facebook o Twitter, está en un pie de igualdad con todo el mundo. Nadie puede gritar más alto, nadie tiene más poder que otro. Estamos todos en el nuevo foro griego, en la nueva plaza griega, y eso ha llegado para quedarse.
Siempre que tengas acceso a Internet.
Bueno, pero cada vez, digamos, hoy en todo el mundo se avanza hacia la universalización de la Internet.
Gonzalo.
A mí esto de la indignación me parece que es bastante lógico, visto la crisis que está padeciendo Europa. Pero quisiera hacer esta... porque me da una cierta envidia también. Ellos están indignados contra una autoridad por un tema que... en los cuales yo creo que la autoridad española, que la crisis internacional y cómo repercutió en Europa, puede hacer bastante poco. Ahora, miramos el caso uruguayo. Nosotros acá estamos indignados porque la educación y la seguridad no funcionan. No estamos en contra del Estado, porque el propio Estado, empezando por el presidente, el ministro, el codiciento, dicen que ellos también quieren cambiar la educación y quieren cambiar la seguridad y mejorar la seguridad. Nosotros podríamos indignarnos no contra el Estado, sino a favor del Estado, para que haga lo que tiene que hacer. Es decir, ¿por qué tenemos que movilizarnos exclusivamente cuando estamos exigiéndole a un gobierno que haga algo que no quiere o no puede hacer? Que es el caso que se está dando en Europa. ¿Por qué no podemos movilizarlo? Pues ya que ya todo el mundo, todos los estamentos políticos e institucionales del país han dicho que tenemos que cambiar la educación, y que tenemos que hacer algo urgente por la seguridad. Ayer de noche me enteré que un íntimo amigo mío, que se fue el fin de semana afuera, volvió y se encontró con su casa absolutamente desvalijada. Es decir, otro más, como el miles de casos que tienen ustedes. ¿Por qué no podemos hacer algo junto al gobierno, en apoyo al gobierno? Es decir, dale, hace algo. ¿Por qué tiene que ser en contra siempre? Y me da una sana envidia, reconozco, que la gente se movilice para decir, bueno, si ustedes no hacen, entonces apoyémoslo para que haga.
Eso siempre y cuando yo me sienta representado por esos que están allí. El tema es que en España el problema es de representación. Hay jóvenes, lo decía Graciano y yo comparto, que sienten que esos señores que están allí no forman parte.
Pero estarás de acuerdo conmigo que en el Uruguay sí nos sentimos representados, por lo menos hasta ahora.
Seguro.
Y podríamos perfectamente hacer lo mismo.
Carlos, que nos está escuchando en Galicia, dice, él piensa que es una revolución bastante pobre de ideas, con un tono sesentoso que creo termina en la nada. Posiblemente en España termine a su vez ganando el PP, en eso terminará la cuestión. La protesta es válida, pero es una protesta en sí, ya que lo que los aglutina es la disconformidad y no las ideas.
Sí, yo soy, me da esperanza de todas maneras todo este movimiento. Yo creo que empieza, no es una cosa solo de jóvenes. El primero que habló de indignación es este señor de 93 años que se llama Stéphane Hessel y sacó un libro en Francia. Es un viejo resistente de origen judío, muy comprometido estuvo, como dije recién, con la resistencia. Y ese libro se ha vendido como pan caliente y planteó el tema, se llama Indígnense el libro. y habla de esto. En realidad lo que habla es de un modelo. Esencialmente surge esta reflexión a partir de la crisis y de los vagones de dinero entregados a los bancos y a las grandes corporaciones. Hay una serie, una película que hizo HBO, que la pasaron este fin de semana, yo vi un trozo, habla de eso. Hay el momento donde ves la cúpula económica del gobierno Bush presionando a los bancos para darle una gigantesca inyección de dinero para rehabilitar el mercado. Y bueno, todos sabemos que la gente que se quedó sin casa, se quedó sin casa. A esa gente no la ayudaron. Y eso son masas en los Estados Unidos. Lo mismo está pasando en Europa. Europa está al borde del clic y de caerse, porque pensar que la crisis que hay en Portugal es de Portugal, entiendo, eso es una cosa en cascada, que si sucede se los lleva a todos puestos. Me parece que lo interesante de estos jóvenes no me parece que sea 68esco caricaturizado, así como lo plantea el escucha desde Galicia. Me parece que puede haber cosas de esas y son saludables, porque el 68 tuvo algo parecido, que fue el no va más a un modelo que excluía a sectores importantes de la clase media, parecido a lo que vimos en los países árabes, que los mandan miles y miles de jóvenes que van a estudiar y que después no tienen nada para hacer con ese título. Entonces es un estado de que no da más el modelo, y ese modelo no lo representa. Tal vez pensar de que eso se traduzca en que hagan un partido y que voten. Aparte que en España hay un sistema electoral absolutamente injusto que no ayuda a los partidos pequeños.
Sí, esa es una de las demandas, ¿no? La reforma de la legislación
electoral. Aparte que hay una especie de legislación que ha impuesto, como pasó en el País Vasco, como decidieron de que había unos sectores que no eran democráticos y los excluyeron. Ahora lograron votar y ganaron en infinidad de sectores del País Vasco. Entonces,
dos comentarios,
yo creo
más,
que el modelo no da más.
Dos comentarios de los oyentes a propósito de lo que decía Graciano. Gustavo de La Paloma responde, no, partido político no, esa es la táctica para terminar cooptándolos.
Claro. ¿Y entonces?
Después otro oyente dice, admiración y envidia al pueblo español por estas manifestaciones pacíficas, por este y otros temas. ¿Podremos aprender?
Pero es interesante la reflexión del oyente, pero entonces, ¿qué? ¿Es una expresión, una protesta que gira en el vacío? ¿Es una protesta contra el sistema, entonces?
La demostración que gira sobre el vacío es la inspiración literaria que tiene. Eso que menciona Juan Ángel, de Gesell, son 33 páginas, es un folletín, está muy mal escrito, dice una serie de disparates, tiene un nivel de interpretación histórica que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sostén filosófico de ningún tipo. Invito a leerlo a los oyentes. Tiene 33 páginas y está en internet en un PDF. Ponen indignados, y les aparece. Es de muy mal gusto. Es un escrito que tiene hasta cierto tufo antisemita. Es realmente deplorable. Lo voy a hacer muy claro. Es deplorable desde el punto de vista filosófico. Si ese es el texto en que se están inspirando este movimiento, está en el horno.
Siempre a tu servicio.
En perspectiva. Somos así.
Después de este planteo tan lapidario de Marcelo, ¿alguien quiere agregar algo?
No, yo no creo, porque es una visión muy unívoca la de él. Pero bueno, si quieren, yo ahora voy a estar unos días fuera, voy a ver si me informo y me traigo el texto, pero si quieren lo podemos discutir. Yo no digo.
Vamos a ponerlo accesible desde espectador.com, sí, en un ratito nada más. Ojo, y en el muro de perspectiva en Facebook también.
Yo no digo que ahí esté la verdad. Lo que yo digo, que pensar que es un movimiento solamente de jóvenes, yo estuve leyendo y viendo mucho, es un sentimiento lo que está aflorando, que trasciende al movimiento de jóvenes, donde participan muchos veteranos. En este sentido, Gesell empezó y fue el que lanzó en Francia ese especie de panfleto, pasquín, que generó todo una ola.
No, yo sí, déjame aclararte esto. Primero, yo comparto, es el texto inspirador. Por eso le pusieron 15M, digamos, porque el 15 de marzo, de no sé qué fecha exactamente, fue que se publicó ese material.
Y bueno, entonces, digo, hay que dar los datos, porque hay gente que no está.
No, pero yo no.
Más allá que esté bien escrito o mal escrito.
No, está bien, yo no estoy en contra de que des ese dato. Lo que digo es, hago una valoración porque lo leí atentamente el texto, y me encantaría la discusión sobre ese texto, es muy interesante.